con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 6 de diciembre de 2023, Día de la Constitución, festivo en toda España, aunque Carlos Herrera no se toma el día libre, ¿eh? De hecho, vamos a tener al jefe al frente de este programa a partir de las 7 de la mañana, y todo en un día en el que nos esperan lluvias en el norte de la península y de forma más dispersa en diversos puntos de Andalucía, especialmente en Huelva y Cádiz. Las temperaturas, por lo general, van a subir. Bueno, pues así se presenta el tiempo en un inicio del puente que ayer, por cierto, empezaba con susto para algunos viajeros, porque en Madrid el túnel que va de Recoletos a Atocha volvió a sufrir el descarrilamiento de un tren, cosa que provocó problemas en las cercanías y algunas modificaciones en la salida de los trenes de media y larga distancia relacionados con Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. En fin, esta noche han estado trabajando en ello y se espera que esta mañana se retome la normalidad, aunque no estaría de más cruzar los dedos para que el sistema ferroviario de este país, tan puntual en otros tiempos, no hace mucho, no dé más sustos. El caso es que si la calidad del servicio ferroviario genera suspicacias, la que también está en el diván sometida a todo tipo de juicios y análisis es la Constitución Española, una Carta Magna que justo hoy, cumple 45 años de su aprobación. 45 años para una Constitución no es mucho tiempo, por más que haya por ahí personajillos que con cada generación de españoles piden que se apruebe una nueva Constitución, porque si ellos no la votaron, dicen pues que ya como que se ha quedado viejuna y todo eso. Bueno, pues solo por poner un par de ejemplos, los alemanes se vienen apañando desde el final de la Segunda Guerra Mundial con una ley fundamental que le dictaron las potencias aliadas, y Estados Unidos se rige por una Constitución aprobada en 1787, antes incluso de la Revolución Francesa. Eso no quiere decir tampoco que una Constitución sea un texto grabado en mármol y que tampoco haya que modificarlo de ninguna manera. Quiere decir más bien que una Carta Magna tiene más o menos vigencia en función de la voluntad política que haya por aplicar su espíritu. Y ahora mismo es verdad que voluntad política hay más bien poca en España. De hecho, en este día en el que se debería celebrar el consenso político, en lo que estamos es justo lo contrario. En un momento de disenso absoluto y de construcción de aquel espíritu de diálogo que forjó la transición. De hecho, la izquierda y los nacionalistas periféricos están en plena ofensiva para acabar con todo aquello que no les gusta de la Constitución que se aprobó hace hoy 45 años. Entre otras cosas, lo del café para todos. Los nacionalistas, ya saben ustedes, que han llevado muy mal todas estas décadas que los españoles no fuéramos lo suficientemente diferentes entre nosotros. Y la izquierda, que en teoría defiende la igualdad, ha echado cuentas y se ha dado cuenta de que o se alía con los separatistas o no gobierna. Así que el PSOE ha pasado de defender la igualdad a ser, paradójicamente, la principal correa de transmisión para acabar con la igualdad de los españoles, por lo menos ante la ley, imponiendo una España multinivel, que es la forma guay de llamar ahora a la desigualdad entre territorios. Y en eso están, en todo un sinfín de eufemismos para convencernos de que la Constitución puede ser desguazada por la puerta de atrás, forzando la interpretación de lo que dice hasta límites insospechados. De hecho, ahora mismo hay políticos, hay tertulianos y hay algún que otro magistrado tratando de convencernos de que la Carta Magna dice cosas que los que la escribieron no pusieron en ella. Así que ayer, por lo pronto, fue interesante escuchar a Miquel Roca, precisamente uno de los redactores de esa Constitución, que opinó sobre el actual momento político.
La Constitución es un pacto en el que decimos vamos a convivir en el marco que nos hemos acotado. La Constitución no es nada si no hay voluntad de aplicarla. Absolutamente nada sin voluntad.
La Constitución no es nada si no hay voluntad de aplicarla. Lo dice Miquel Roca, que reconoce que con el paso de los años, hombre, se puede conceder cierto margen a la interpretación de un texto para adaptarse a la visión social del momento. Pero una cosa es eso y otra es la división política que hoy tenemos encima y que a Roca, según dijo, le preocupa sobremanera porque no ve intención de dialogar entre diferentes, porque el verdadero diálogo debería ser entre PP y PSOE, entre los verdaderos rivales electorales. Decir que eres muy dialogante con los que no piensan como tú porque estás pactando con los separatistas, en el fondo es hacer trampas. El PSOE no pacta con los separatistas haciendo un sacrificio, pacta con los separatistas buscando el interés propio de seguir gobernando. Y el gran ariete con el que se quiere golpear a esa Constitución del 78, que hoy cumple 45 años, es la ley de impunidad judicial y los pactos políticos que la acompañan. Una ley de amnistía que, por cierto, el próximo martes llegará al Pleno del Congreso para ser tomada en consideración. Y eso mientras el Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a reiterar que va a estar muy vigilante en defensa de la independencia judicial, sobre todo frente a las famosas comisiones parlamentarias que pretenden nada menos que señalar a los jueces que, según el criterio de algunos diputados, puedan haber cometido prevaricación. Ya saben, el famoso lawfare, que ahora todo parece lawfare porque conviene confundir al personal. Y es curioso porque el primer partido que trajo a España las prácticas populistas que hablaban de lawfare y todo eso, justo cuando estamos en el momento más populista en España, coge ese partido y, en vez de tocar la cima, lo que hace es reventar. Ayer Podemos reventó literalmente en Madrid con la dimisión de su líder autonómico, que dice que no entiende que Belarra y Montero se lleven tan mal con Sumar y con Yolanda Díaz. Así que Podemos puede verse obligado a activar en Madrid la que sería, si no me falla las cuentas, su quinta gestora autonómica, tras los casos de Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. Bueno, y en el búnker de Podemos, que ahora mismo cabe en un forfiesta con sus 5 diputados, ¿qué se cuentan? Bueno, pues ayer hicieron un anuncio, yo no sé si importante o decisivo, pero que sí puede dar algo más de emoción a esta legislatura.
No podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país.
Podemos se separa de Sumar y sus 5 diputados pasan al grupo mixto. Es decir, a Pedro Sánchez ya no le bastará con cerrar los acuerdos con Yolanda Díaz, sino que tendrá que acudir también a la ventanilla que se han montado los 5 podemitas en el grupo mixto. No les han dado ministerios, no les han dado comisiones y encima ayer no les dejaron ni hablar en el Pleno sobre Oriente Próximo, con las ganas que tenían ellos de defender a Palestina. Y claro, ahora hay grandes titulares del tipo: ojo que Podemos puede condicionar la legislatura si vota diferente a Sumar y al PSOE. Bueno, pues para eso Podemos debería primero tener el valor de zafarse de la trampa del PSOE, de la trampa de Pedro Sánchez, que le ha suplantado la personalidad en los últimos años. Podemos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, ya no es prácticamente nada porque el PSOE se ha convertido en el nuevo Podemos. Por eso Podemos ya no es necesario. Y si se atreve a salirse del redil, pues le acusarán seguramente de estar traicionando a la izquierda y ayudando indirectamente a la derecha. Esa es la trampa perfecta que ha tejido Pedro Sánchez para tener a todos estos enfadados, pero sin atreverse finalmente a sacar de verdad los pies del tiesto. De hecho, el Orfeón sanchista ya ha comenzado a pronosticar con cierta displicencia que Podemos no se atreverá a hacer caer el gobierno de Sánchez, porque eso supondría suicidarse como partido político. En realidad, para cambiar de verdad su dinámica decadente, Podemos debería empezar a hacer algo diferente a lo que está haciendo. ¿Y qué sería realmente disruptivo? Pues, por ejemplo, dejar tirados al PSOE y a Sumar en la ley de amnistía. Coger y decir que se lo han pensado mejor y que una cosa es apoyar la investidura de Sánchez porque ellos quieren un gobierno de izquierdas en España y tal y cual, pero que precisamente por ser de izquierdas, bien pensado, ahora que está tan de moda esto de los cambios de opinión, que no pueden apoyar una ley que rompe la igualdad entre los españoles y que beneficia a los territorios más ricos para marginar a los menos ricos. Con eso sí que le partiría la madre, como dicen los mexicanos, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz. Pero nos atreverán. Lo que nos espera seguramente será más bien un poco más de sobreactuación, tratando de arrancar alguna concesión en las iniciativas sociales que se puedan aprobar en el Congreso. Pero es difícil pensar que Podemos deje caer a este gobierno y le pierda la cara a sus amigos nacionalistas. Igual que el PNV tampoco se atreve a bajarse del carro del Frankenstein, aunque sepa que Bildu le está comiendo la tostada en el País Vasco. Y eso que el PNV, fíjense, todavía puede presumir de tener cierta capacidad para hacer cambiar de opinión al gobierno. Saben ustedes que Iberdrola es una empresa vasca, que Repsol tiene proyectos importantes en el País Vasco, y claro, al PNV lo del impuesto a las energéticas no le hacía mucha gracia. Así que entre las presiones de la Comisión Europea, las advertencias de Repsol de que se puede llevar las inversiones fuera, y las presiones del PNV de última hora, al final, la vicepresidenta Teresa Rivera se abrió ayer por primera vez a la idea de replantearse lo del polémico impuesto.
Es importante trabajar sobre una actualización de si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios, o sea, hay aspectos que se pueden ir modulando, y ese es un ejercicio que estamos haciendo a nivel técnico entre los distintos ministerios. Se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa.
Dice Rivera que el impuesto se puso para agravar los beneficios extraordinarios de las energéticas en plena locura de precios por la guerra de Ucrania, pero que si ahora la locura ha bajado un poco, que lo mismo ya no tiene sentido el impuesto. Así que ya veremos. Ahora bien, el problema que no parece tener una solución sencilla, ni con presiones ni sin presiones, es lo de la educación en España. Tantos años de pedagogos obsesionados con hacer felices a los alumnos antes que enseñarles, al final está teniendo sus consecuencias. España se ha desplomado literalmente en el informe PISA, que evalúa las capacidades de nuestros chavales de 15 años en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. De hecho, hemos sacado los peores resultados de la historia en ciencias y en matemáticas. Y lo mismo es casualidad, pero las autonomías con lengua propia, que dedican grandes energías al idioma en el que se enseña, que en enseñar de la mejor manera, han sufrido la mayor caída. Comunidades como Cataluña, que maquillan su nivel dentro de España haciendo su propia selectividad a su gusto, en el momento en el que se enfrentan a una prueba internacional objetiva, pues se desploman. La mejor, por cierto, Castilla y León, seguida de Asturias, Cantabria, Madrid y La Rioja. Y el gobierno tratando de buscar el consuelo de tontos, diciendo que nos hemos desplomado, pero que gracias a la pandemia otros países han caído más incluso que nosotros, y que eso hace que nos hayamos acercado a la media de la OCDE. Claro, si somos mediocres en el nivel de exigencia, raro será que no lo seamos también a la hora de hacer la lectura de esos datos. Luego hablamos en profundidad del informe PISA, pero antes vamos con más asuntos que nos acerca ya Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. Pues empezamos, Sergio, por José Manuel Álvarez, que ha defendido en el Congreso la posición del gobierno en la guerra entre Israel y Palestina. El ministro de Exteriores asegura que la solución pasa por el establecimiento de un Estado palestino soberano. Sobre el papel de Israel, mantiene el mensaje: tienen derecho a defenderse, pero siempre respetando unos límites.
Reconocemos el derecho de Israel a defenderse de este ataque de terrorista. También decimos que ese derecho debe respetar los límites del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, que protegen a la población civil palestina y en favor de cuya protección hablaremos siempre.
A todo esto sobre el terreno, Hamas deja claro que no negociará treguas ni liberación de rehenes hasta que Israel no detenga sus ataques en Gaza. Y no parece que vaya a ser el caso, porque a esta hora sigue la contraofensiva en el sur y el centro de la franja. El Consejo de Ministros, por cierto, ha hecho varios nombramientos interesantes. Uno de ellos, más que un nombramiento, ha sido certificar una continuidad, la del socialista José Félix Tezanos al frente del CIS. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, daba esta explicación.
Les confirmo este nombramiento. Entenderán ustedes que se confirme aquel sociólogo que acierta en las encuestas. O sea que sí, queda el nombre confirmado.
Reino Unido firma con Ruanda un nuevo acuerdo para trasladar inmigrantes al país africano. El Parlamento británico deberá aprobar ahora una declaración en la que garantice que Ruanda es un país de fiar. El nuevo tratado asegura que los inmigrantes que sean trasladados hasta allí no correrán el riesgo de ser devueltos a su país. Y en el partidazo de COPE, la Copa del Rey protagonista este miércoles con 16 partidos a lo largo del día. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Seguimos con esta segunda ronda de la Copa del Rey, que ayer nos dejó el Atxeneta 1, Getafe 2, Arosa 0, Valencia 1, Castellón 2, Oviedo 1 y Español 3, Valladolid 1. Para hoy, como dices, 16 partidos con presencia de equipos de primera división, en 8 de ellos a las 12 del mediodía. Yeclano, Rayo Vallecano a las 4, Andrax, Real Sociedad y Tarrasa a la vez, 7 de la tarde, Valle de Hues, Mallorca y Villanovense Betis, a las 9 de la noche, Atlético, Astorga, Sevilla y Tudelano, Las Palmas. De anoche rescatamos el 5-3 también de la selección española femenina ante Suecia en ese último partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. En la Final Four de febrero, las de Montse Tomé se van a jugar el billete a los Juegos Olímpicos con Francia, Alemania o Países Bajos. El lunes se va a sortear ese cruce. Y en baloncesto, Euroliga, victoria del Real Madrid 7-1-7-7 ante Olympiacos, con la que mantienen el liderato en solitario.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego. Este sábado, Betis, Real Madrid.
Para mí, el partido está liquidado.
El domingo, Atlético de Madrid, Almería. Fútbol Club Barcelona, Girona.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con una gran tensión política y social por la ley de la amnistía y las cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas, con esa reunión del sábado en Ginebra entre el PSOE y Junts y el verificador salvadoreño en medio, con el Consejo General del Poder Judicial sin renovarse desde hace 5 años, con Vox rompiendo relaciones con el Partido Popular a nivel nacional y con Podemos diciendo adiós a Sumar y yéndose al grupo mixto. Bueno, pues con todo este panorama, la Constitución española, ese texto que nos ha servido de base para convivir desde 1978, cumple hoy 45 años. Los actos institucionales van a comenzar a las 10 de la mañana con el tradicional izado de la bandera española, que este año, por cierto, cambia por primera vez de escenario. De la Plaza de Colón de Madrid se traslada a la Plaza de la Marina Española, que para los que no conozcan Madrid, es donde está la sede del Senado. Ya a partir de las 12, el Congreso de los Diputados, en el Salón de los Pasos Perdidos, va a ser el escenario del gran acto institucional. Ahí habrá que estar atentos al discurso de la presidenta Francina Armengol, y es que aún resuena el que hizo el pasado 29 de noviembre durante la solemne apertura de las Cortes. En él empezó a enumerar las leyes más importantes que, a su juicio, han salido estos años del Congreso.
Me van a permitir que enumere solo algunas de las medidas históricas que nos han llevado a ser el país que hoy somos. La Ley General de Sanidad, la Ley del Divorcio, la despenalización del aborto o la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, la Ley de Pensiones No Contributivas.
Y alguna más que dijo. El problema es que todas las que nombró, salvo una, el fin del servicio militar, fueron leyes aprobadas por gobiernos socialistas. Un discurso calificado de mitin político por PP y Vox, que por primera vez en la historia se negaron a aplaudir el discurso de un presidente de la Cámara Baja. Por cierto, que en los actos de hoy no estarán presentes los ya habituales ausentes en este tipo de celebraciones, es decir, Junts, Esquerra, BNG, PNV y Bildu consideran a la Constitución como un obstáculo para sus objetivos soberanistas. Tampoco va a estar por segundo año Vox. El partido de Santiago Abascal dice que estos actos se han convertido en un teatrillo, así lo han calificado, para tapar que Pedro Sánchez quiere romper, dicen, la Constitución en mil pedazos. De todo ese lío político, social y judicial que tenemos en España en este Día de la Constitución, nos centramos ahora en uno de ellos, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 5 años y 2 días se cumplen ya con ese órgano en funciones y sus 12 miembros sin ser relevados. Todo depende de que los dos grandes partidos, PSOE y PP, pacten esa renovación, pero el panorama está complicado. No solo no se sientan a hablar, sino que cuando se refieren a ello es para mandar mensajes a través de los medios. Ayer, sin ir más lejos, aquí en Herrera en COPE, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso un 2x1.
Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley, y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero algún riesgo tendremos que correr.
Es decir, que a la vez que se pacta esa renovación, se presente ya también la ley para cambiar el modelo de elección de los jueces, de manera que sean ellos mismos los que decidan quién compone el Consejo General del Poder Judicial y no los partidos políticos. Algo, por cierto, que la Comisión Europea viene exigiendo desde hace tiempo. Sin embargo, esa propuesta presentada por Feijóo, o propuesta por Feijóo, aquí ante Carlos Herrera, ha durado muy poco en ser rechazada por el gobierno barra PSOE. Apenas unas horas después, y tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha dicho que no la aceptan, que antes de cambiar la ley tiene que haber renovación con las reglas actuales, y lo de cambiar el sistema, pues ya se verá.
Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cumplimiento de la Constitución. Y posteriormente se podrá dialogar, pero es improrrogable.
El caso es que Alegría ha confirmado que Pedro Sánchez va a llamar próximamente a Feijóo para tratar este asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un asunto que nos afecta a todos, porque si no hay renovación no se cubren las vacantes de tribunales importantes, porque el PSOE maniató al Consejo para que no hiciera nombramientos con la idea de que la situación empeorase para meter presión al PP, y lo malo de eso es que se traduce en más retraso judicial a la hora de resolver los conflictos de los ciudadanos. Por lo demás, continúa la polémica por la campaña impulsada por la organización SARE para reclamar la libertad de los presos de ETA. Las críticas se centran sobre todo en un vídeo de esa campaña en el que un trío de payasos, muy conocidos en el País Vasco y Navarra, cantan junto a un grupo de niños para pedir la salida de etarras de prisión. Dos asociaciones que representan a las víctimas de ETA, COVITE y la UBT, han denunciado ya la utilización de menores en esta campaña en la que se pretende blanquear a los presos de ETA, ocultando los crímenes que cometieron. Más detalles con Juan Baño.
El colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco ya calificó de vergonzoso e indigno el uso de los niños este año para pedir la libertad de los presos de la banda. Ahora la asociación de víctimas, la UBT, se dirige por carta al Ararteco, el defensor del pueblo en el País Vasco, para mostrarle su estupor y pedirle que paralice una campaña que en esta ocasión, dice, protagonizan unos antiguos concejales de la izquierda berchale caracterizados de payasos, Pirrich y Porroch. Presos a casa, gritan. Maite Araluce, presidenta de la UBT.
Ni en las peores pesadillas hubiéramos imaginado este panorama. Cuando pensamos que ya no se puede hacer nada más, vemos cómo utilizan a los niños con unos payasos, además con una intención clara de blanquear y dulcificar la figura de los presos de ETA.
El 22% de los alumnos de magisterio en la Universidad del País Vasco, recuerda la UBT, ha apoyado en una encuesta reciente las acciones de ETA. El periodista Gorka Landaburu, víctima de la banda, rechaza rotundo la campaña. No tienen vergüenza.
Por cierto que, hablando de presos etarras, el que va a tener que dejar su régimen de semilibertad concedido por el gobierno vasco es Fiti, un histórico dirigente de la banda. La Audiencia Nacional ha revocado esa semilibertad de la que llevaba disfrutando unos años y le mantiene en prisión por negarse a pedir perdón a sus víctimas y a colaborar en el esclarecimiento de los atentados sin resolver. Y por lo demás, cambiando ya de asunto, este 6 de diciembre, Día de la Constitución, fiesta nacional, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan? Media España está de puente.
Arabia Saudí. No, voy allí de visita porque mi marido vive allí.
Ah, o sea que vais a reencontraros ahora estos días.
Sí.
Venezuela, con el niño, ¿no? Que mi mamá vive aquí, no conoce al hijo mío, al nieto.
Algunos para unas pocas horas y los más afortunados para no volver al trabajo o al estudio hasta el próximo lunes. Un megapuente que empieza con un 20% más de reservas que el año pasado. Se espera una ocupación media del 70% en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, y del 80%, un dato casi veraniego, en Asturias, los destinos de nieve y las islas, tanto Baleares como Canarias, para los que buscan evitar el frío y encontrar algo de sol. Además, también rozan el lleno los hoteles de Madrid, uno de los destinos tradicionales, como saben, este puente de diciembre, como cuenta COPE Teresa, la encargada de uno de esos hoteles.
Ya ha convertido prácticamente en una tradición visitar Madrid en Navidades y aprovechar este puente precisamente para disfrutar de toda esa oferta cultural, gastronómica, de ocio que ofrece la capital.
Pues a las 6:23, una hora menos en Canarias, seguimos con más información aquí en Herrera en COPE. Y con la ayuda de Antonio Naranjo, ¿qué tal? Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Barbosa, y constitucionales días.
Exactamente, ¿eh? Exactamente. Y como suele decir Herrera en estos casos, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, ¿te acuerdas cuando Pedro Sánchez presentó así con todo lujo de detalles y rimbombancia el plan de resiliencia y los fondos europeos que se hizo aplaudir en la Moncloa y en el Congreso?
Como, sí, sí,
como,
sí.
Por el color rociero, que antes era conocido como PSOE. Mira, te voy a recordar, aunque tú tienes muy buena memoria, una de sus míticas intervenciones con el himno de la alegría sonando en honor a la gesta del mejor Pedro que seguramente hemos tenido nunca en la historia, ni tendremos, al menos desde Pedro Almodóvar.
El éxito de su desarrollo va a depender en muy buena medida el éxito de nuestro país, de nosotros como sociedad.
¡Pedro!
Un plan para dar respuestas a necesidades históricas desde nuevas perspectivas que tenemos que dárselas.
¡Pedro!
Un plan con el que queremos generar un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales.
¡Pedro!
Bueno, la verdad es que se te ponen los pelos de punta,
¿verdad? Lo dio todo ese día, sí, sí.
Bueno, qué manera de hacer historia, qué pedazo de estadista, qué formidable gestor incomprendido por esas hordas que no le perdonan injustamente, pues no sé, lo de sus guateques en Ginebra. Pero mira, Sergio, va y resulta que ya se han empezado a hacer público el destino de los fondos europeos y se comprueba que el 60% de los mismos, que es mucha tela, es un pico muy grande, se han dedicado a la propia administración pública. Vamos, es como si tú tienes un bar y el tío que más copas se toma eres tú mismo. pero con una diferencia, claro, encima invitas tú. Fíjate lo que ha pasado con el plan Marshall este. Han subido los impuestos un 45% en el quinquenio de Pedro Sánchez. El poder adquisitivo se ha desplomado hasta niveles de 2007. Las hipotecas han subido pues en torno al 50% de media. La inflación acumulada en la cesta de la compra rebasa el 20%. La renta per cápita ha caído 14 posiciones, ¿eh? Y sin embargo, el Estado lleva recaudados este año 235.000 millones de euros.
Un récord,
que es,
¿no?,
un récord, ¿eh? Mm. La leche. Bueno, para que luego lo pagues tú con nuevos impuestos y la mayor subida de tipos de interés de la historia. Antes a esto lo llamaban, cuando estaba Tony Lebrán vivo, el timo de la estampita. Ahora se llama Fondos Next Generation, pero es otra estafa y los ciudadanos son los tontos de la peli.
Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa con los fondos. Ya. Antonio, un abrazo. Un abrazo. Seguimos aquí en Herrera en COPE. A las 6:30 más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando era pequeño, la suerte quiso que en la puerta de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio. Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Los fines de semana en la radio. Empieza España. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles, eh? Como la radio es como una farmacia que abre las 24 horas del día, los 365 días del año, pues esto ya es un clásico. El que trabaja en la radio, como cualquier otro día, le pregunta a los afortunados que se pueden ir de puente que qué tal les está yendo el puente a sus señorías, ¿eh? Que le digo una cosa, no lo decimos con envidia cochina, ¿eh? Sino más bien con envidia sana, con el sano deseo de que lo pasen muy bien los que estos días puedan descansar, que además se dejen sus perrillas por ahí a lo largo y ancho de España para que el dinero circule y sobre todo que todo el mundo vuelva el domingo a casa sano y salvo. Así que no nos cansaremos de pedir prudencia al volante a los que estos días cogen el coche. Desde luego, aquí en Madrid ya se nota que este puente de la Constitución y la Inmaculada va a ser como cada año, un puente lleno hasta la bandera de mucha gente venida del resto de España para disfrutar de las bondades de la capital. Así que seguro que no faltan tampoco los que traten de husmear un poco por la zona del Congreso de los Diputados para ver qué se cuece en los actos oficiales del 45 aniversario de la Constitución Española. Constitución que está en un peligroso proceso de reinterpretación por parte de la izquierda y los nacionalistas, que todavía no sabemos dónde nos llevará. Ahora, en menos de media hora, Carlos Herrera se pone al frente de este micrófono y nos hará su análisis de la situación política, que sigue marcada por la ley de amnistía, la ofensiva contra el Poder Judicial o la decisión de Podemos de abandonar la disciplina de Sumar y marcharse al grupo mixto en el Congreso. Algunos especulan con la posibilidad de que esos cinco diputados de los cafeteros de Podemos puedan poner ahora en un brete la aritmética de Pedro Sánchez. Pero Sánchez ha sido lo bastante sibilino como para tejer un relato en el que todo lo que no sea derecha constitucional tiene que estar con él. Porque si no está con él, se convierte automáticamente en ultraderecha o en traidores de la nueva era que debe desmantelar el régimen del 78. Así que, más allá de que con ese movimiento Podemos va a acaparar la logística del grupo mixto, raro será que los cafeteros podemitas hagan descarrilar, lo que se dice descarrilar de verdad, la legislatura de Pedro Sánchez, como especulan algunos titulares de las últimas horas. Pero bueno, ya les digo, tiempo habrá este día de la Constitución para hablar de las cosas de la política. De momento, lo que nos debería tener bastante inquietos es el jardazo que nos hemos dado como país en el último informe PISA sobre el nivel de la educación en España. No es lo mismo que cada comunidad autónoma se haga sus planes y se ponga a sí misma el nivel de la prueba de selectividad para evitar las incómodas comparaciones con otros territorios, a que tengas que someterte tú o tus chavales de 15 años a un examen internacional donde se te compara con más de 80 países, porque es ahí donde se ve la distancia sideral que tenemos, por ejemplo, con los países asiáticos. De hecho, Japón lidera el ranking con una puntuación de 536 puntos, seguido de Corea del Sur con 527. Y nosotros estamos más o menos en el medio, con 473 puntos. Esos puntos se obtienen haciendo una serie de ponderaciones en virtud de los resultados en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Bueno, pues hemos tocado fondo en las tres materias, si tomamos como referente la última década. En ciencia y en matemáticas directamente hemos sacado el peor resultado de la historia. Jamás, desde que se miden estas cosas, nuestros chavales de 15 años habían estado tan pez en las materias técnicas, que ahora mismo son precisamente las que están dando más trabajo. Lo cuenta hoy precisamente El Mundo. Desde la pandemia se están generando un 46% más de oferta de trabajo en el campo informático que en la hostelería. Por eso preocupa que empeoremos en esas capacidades. Y solo nos queda, bueno, pues el consuelo de que en este último examen, aunque nosotros hemos seguido cayendo, otros han caído más todavía, con lo cual, a pesar de nuestro empeoramiento, nos hemos acercado a la media de los países desarrollados. Así que la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha querido apuntarse a ese consuelo que suena un poco a mal de muchos, consuelo de tontos.
Pese a la fuerte caída, España, en este informe PISA que hoy hemos conocido, se sitúa en niveles similares a las medias internacionales. Cuando ustedes puedan leer el informe, verá que ha habido una importante caída de la gran mayoría de todos los países que forman parte de este informe.
Estamos peor que estábamos, pero como otros países se han pegado un batacazo aún mayor, pues mira qué bien. Desde luego, una lectura muy en la línea del famoso progresa adecuadamente que ha marcado la educación española en los últimos tiempos. Cualquier excusa es buena para no ponerse muy estricto con el nivel de la exigencia. Y cualquier excusa es buena para ver el lado positivo a que, objetivamente, nuestros chavales cada vez estén peor preparados. Así que preocupa especialmente, por ejemplo, la comprensión lectora, en la que estamos por debajo de la media de la OCDE. En ciencias estamos más o menos en la media internacional y en matemáticas estamos ligeramente por encima. Pero ya les digo, este año esa media es engañosa porque, debido a los estragos de la pandemia, la media de la OCDE ha bajado mucho y es especialmente mediocre. De ahí que el secretario de Estado de Educación, José Manuel Barr, aun destacando lo que decía la ministra, que es su jefa y no la va a contradecir, haya tenido que reconocer que no estaría de más hacer un pensamiento sobre cómo mejorar nuestro sistema educativo.
Nuestro sistema es un sistema fuerte. ¿De eso nos tiene que dar complacencia y autosatisfacción? Pues no, por la sencilla razón de que hemos caído. Hemos caído. Por tanto, esto nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestros márgenes de mejora.
Pues bien estaría reflexionar sobre nuestro sistema educativo y si tiene algo que ver en el bajo rendimiento, esa dispersión territorial que hace que en realidad tengamos 17 sistemas educativos en los que hay grandes diferencias de nivel. Este año Castilla y León puede sacar pecho porque lidera las tres categorías en España. Madrid tampoco sale mal parada y una de las peores es Cataluña. Allí llama la atención la excusa que ha puesto el gobierno catalán. Dicen que su resultado ha sido especialmente malo porque se examinaron demasiados alumnos inmigrantes.
En cuanto a la incorporación del alumnado recién llegado, es evidente que suele generar una situación en la que no puede completar el ciclo desde la educación infantil hasta el final de la escuela obligatoria, un ciclo que garantice las mismas oportunidades de haber completado una escolarización.
Dice el consejero que no se vale porque si en Cataluña hay un 15% de alumnos extranjeros, en ese examen de PISA se tomó la muestra con un 24% de alumnos de fuera, lo cual no deja de ser triste, porque vienen a reconocer con cierta resignación que los alumnos inmigrantes tienen peor nivel y esos alumnos suelen recalar en el sistema público. En todo caso, la letra pequeña del informe PISA nos debe hacer reflexionar por muchos motivos, como por ejemplo que España, entre los chavales de 15 años, tiene un 22% de repetidores, mientras la media de la OCDE solo es del 9%. Se demuestra que el uso de las pantallas perjudica al rendimiento y se demuestra que la desigualdad socioeconómica creciente agranda la brecha académica entre los chavales según la familia en la que viven. Una vez más se demuestra que los padres que ayudan a sus críos a hacer los deberes les ayudan a sacar mejor nota. Y esto último redunda también contra el sistema. Son los propios responsables políticos los que, con su análisis de las últimas horas, nos han pintado un cuadro en el que chaval que caiga en una familia con pocos recursos y sus padres no tengan tiempo de ayudarles, chaval que está jorobado porque el sistema de por sí no le va a sacar adelante. Así que más vale que hagamos una reflexión con este y otros asuntos. Vamos a repasar otros titulares con la ayuda de Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. El precio de la vivienda sube un 4,5% en el tercer trimestre. Se encarece sobre todo la obra nueva, que marca máximos desde hace 16 años. Es un 11% más cara que de segunda mano. Con estos datos se mantiene la caída de compraventa de vivienda. Y Alberto Núñez Feijóo se abre a renovar el Poder Judicial si a la vez se tramita la futura ley de este órgano. Precisamente lo ha explicado en este programa. En Herrera Incope ha dicho que el objetivo es que los jueces elijan a los jueces y se garantice su independencia. La cúpula del Poder Judicial lleva 5 años en funciones.
El problema no es repartirse los miembros del Consejo. El problema es, de una vez por todas, decirle a la sociedad que el Poder Judicial es un poder independiente y que el órgano de gobierno de ese Poder Judicial tiene que ser, en consecuencia, independiente igual que sus miembros.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo piden la retirada de una campaña protagonizada por tres payasos infantiles y con niños a favor de la excarcelación de los presos de ETA. Detrás de esos personajes están concejales de la ilegalizada Euskal Herritarrok en Lasarte. Y en el partidazo de COPE, 16 billetes en juego este miércoles para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, repartidos esos 16 partidos a lo largo de este día festivo en el que 8 de ellos cuentan con presencia de equipos de primera división. A las 12 del mediodía, Yeclano, Rayo Vallecano. A las 4, Andrax, Real Sociedad y Tarrasa a la vez. 7 de la tarde, Valle de Huesmayorca y Villanovense Betis. A las 9 de la noche, Atlético Atlético Astorga, Sevilla y Tudelano, Las Palmas. Anoche se clasificaron con estos resultados Atxeneta 1, Getafe 2, Arosa 0, Valencia 1, Castellón 2, Oviedo 1 y Español 3, Valladolid 1. Y la selección española femenina puso fin a la fase de grupos de la Liga de las Naciones con victoria 5-3 ante Suecia, en un encuentro en el que no había nada en juego porque las de Montse Tomé ya tienen el billete sellado para la Final Four que se va a disputar en febrero y que pone en juego la clasificación para los Juegos Olímpicos, donde Francia, Alemania o Países Bajos van a ser las rivales. El lunes se sortearán los cruces.
Ya saben, es el asunto del día. La Constitución cumple 45 años, un aniversario marcado por la ley de amnistía y el resto de concesiones de Sánchez. Hoy se palpará la tensión en el Congreso y la guinda será el discurso de Armengol. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El aniversario redondo de la Constitución se celebra bajo el signo de la desconfianza total entre gobierno y PP, en medio de una gran tensión con la tramitación de la amnistía y su discutible constitucionalidad en el epicentro, además de las negociaciones del PSOE con verificadores o la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, en espera de la llamada de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo próximamente. El Salón de Pasos Perdidos acoge el acto institucional por la onomástica a partir del mediodía, con un discurso más de Francina Armengol que amenaza con desplegar de nuevo una fuerte carga política. Ya ocurrió con su intervención durante la jura de la princesa de Asturias o más recientemente con motivo de la solemne apertura de las Cortes, llegando a provocar un evidente malestar en la oposición. Los socios de Sánchez vuelven a causar baja. Tampoco participa Vox, que rechaza compartir este día con el PSOE y Sumar.
Entre tanto, el Consejo General del Poder Judicial estará vigilante. Así lo han afirmado tras discutir si sacar o no adelante una nota más dura incluso contra las declaraciones vertidas sobre el lawfare. Patricia Rossetti.
Una ajustada votación que necesitó el voto de calidad del presidente Guilarte. Reunión extraordinaria de la Comisión Permanente a petición de tres vocales conservadores tras aprobarse dos comisiones parlamentarias de investigación. Una sobre los atentados yihadistas de Cataluña del 17 y otra sobre la denominada Operación Cataluña. La permanente se ratifica en su acuerdo del 9 de noviembre. Rechaza el lawfare y advierte de que estará vigilante en defensa de la independencia judicial. Pero para los tres vocales conservadores que pidieron la reunión, esto no es suficiente. Ballesteros, Carmona y Llombart consideran que se prepara un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados que se han limitado a aplicar la ley con las garantías propias de un juicio justo según los estándares europeos. Con el voto de calidad, el Consejo evita responder a los ataques de Pedro Sánchez y Óscar Puente.
José Antonio Araquistain, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
45 años de Constitución. Llegamos al día de hoy al aniversario más delicado de la Carta Magna, como reconocen esta mañana varios editoriales. La Razón subraya que el Partido Popular denuncia que no puede ser un buen comienzo que la primera ley que va a debatir el Congreso sea una que borra los delitos, como la amnistía. El Mundo publica una entrevista con el expresidente del Gobierno, Aznar. Pide al Tribunal Constitucional que mida bien lo que va a hacer, porque si hay una sentencia favorable a la amnistía, se liquidará la Constitución. Se muestra convencido de que habrá un referéndum de independencia en Cataluña, porque es el precio que Sánchez tendrá que pagar a los independentistas. Más cosas anota ABC. Podemos rompe con Sumar, complica la estabilidad del gobierno. El País dice que el gobierno asegura que la Unión Europea deja al Partido Popular en un callejón sin salida sobre el Poder Judicial. El PP mantiene que hay que renovar y reformar la elección del Poder Judicial a la vez. El PSOE lo rechaza, primero renovación y después discusión sobre el modo de elección de la cúpula judicial. De la economía, lo que anotan los periódicos es la importante operación de Iberdrola. Amplía su alianza con Abu Dhabi, invertirá 15.000 millones de euros en renovables, inversiones de talla expansión en eólica marina e hidrógeno en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. De la mala gestión de los fondos europeos, hablabais antes, esto de ABC, hay 30 programas vinculados a esos fondos de la Unión Europea en los que todavía no se ha gastado nada. El kit digital o los préstamos para rehabilitar una vivienda, entre ellos. Y el informe PISA, esta vez centrado en matemáticas, malas notas una vez más para España, como explica El País. Los datos mundiales y europeos de la prueba se desploman y eso explica la paradoja de que España se quede más cerca que nunca del promedio europeo, aunque saque sus peores notas. País Vasco y Cataluña, las comunidades que más caen en un ranking que encabeza Castilla y León.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con que no solo los terroristas de Hamás se han llevado a niños secuestrados. En esa otra guerra hoy un tanto olvidada, la noticia es que Rusia liberaba ayer a 6 niños ucranianos con edades entre 8 y 15 años. Los datos en La Razón. Desde que comenzó la invasión, Rusia ha deportado a más de 19.000 niños de los territorios que iba ocupando en Ucrania. Solo ha devuelto 300. Es una de las causas por las que Putin ha sido denunciado ante la Corte Penal de La Haya. Algunos van a familias, muchos acaban en lo que los rusos llaman, entre comillas, campos de reeducación. Los que cumplen 18 años son alistados para la guerra. Es otra de las barbaridades de los crímenes de guerra por los que quizá algún día sea juzgado el dictador ruso.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy me hablas de mentiras de Sánchez, la verdad sobre el encuentro de Aznar con ETA y la supuesta corrupción de Ayuso. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Sergio. Ya hemos contado en este trino ayer la mentirosa e infame comparación que Sánchez ha realizado estos días entre el único encuentro del gobierno de Aznar con ETA y sus confesiones traidoras al separatismo catalán. De esta se va sabiendo algo de las acordadas con el secuestrador Otegi, nada de nada. Así que les vamos a transmitir un avance realmente escandaloso. Según víctimas muy destacadas del terrorismo y la propia opinión de la hermana de Miguel Ángel Blanco, no es nada imposible que en este próximo 2024, como muy tardar, el siguiente 2025, el asesino del concejal de Ermua en 1999 pueda empezar a gozar de beneficios penitenciarios en poco más de 10 meses. El tal Chapote debería estar en la cárcel hasta el año 2033, pero esta condena no se va a cumplir. Esto, me dicen, forma parte de los apuestos de los pactos de Sánchez con Otegi y ETA. Y Otegi, el mismo Otegi, ha presumido de que literalmente el horizonte próximo es de todos los presos en libertad. Actualmente quedan en las cárceles vascas 159 terroristas vigilados, es un decir, por el gobierno de Vitoria. Urkullu ha concedido 58 progresiones de grado desde que en octubre de 2021 asumió la competencia. La Audiencia Nacional ha revocado 15 y otras 8 han sido suspendidas por los tribunales. No hay ya un solo preso que no haya sido acercado a su localidad de origen. Poco Chapote y una coda imprescindible. El fulano y fullero Sánchez ha vuelto a insistir en la corrupción de Ayuso y su familia, que es una descomunal mentira. Los datos de la Fiscalía Anticorrupción son estos. La investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas. En consecuencia, el fiscal jefe anticorrupción decreta el archivo del caso. Lo mismo dice Europa. Nueva calumnia de Sánchez.
Vamos con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. El sector inmobiliario mantiene su tendencia ascendente marcando 38 trimestres consecutivos de aumento de precios. En concreto, en el tercer trimestre de 2023, los precios subieron otro 4,5%, con un incremento particularmente notable en las viviendas de obra nueva, que fue del 11%, el mayor en 16 años. Estamos hablando de incrementos homologables a cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria. Y es que aunque se firmen menos hipotecas, si la demanda se mantiene estable y la oferta se reduce, los precios suben. Además, el aumento en los costos de los materiales de construcción durante los meses de mayor inflación aplica en la vivienda que entra ahora mismo en el mercado. La solución no está en las medidas que aplica el gobierno a base de intervenir y perseguir al sector, sino incrementando la oferta de vivienda, protegiendo al propietario y no convirtiendo este país en un paraíso ocupa. También ofreciendo incentivos fiscales a los promotores, estimulando la vivienda social de verdad y promoviendo el desarrollo de infraestructuras en áreas no tensionadas que faciliten su interés habitacional. En definitiva, todo lo que no se hace ahora.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si tú eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo.
He ahí el Cordero de Dios.
Eran tiempos de temor.
El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y creído que yo he salido de Dios.
Eran tiempos de amor.
¿Por qué me has abandonado?
Rey de Reyes. El viernes a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
La fruta pelada que no descansa ni en día festivo, ¿eh? Y además nos la trae la de siempre, María José Navarro, la titular, ¿eh? ¿Qué tal, María
José? La frutera, muy bien.
La frutera mayor del reino, efectivamente.
Claro que sí, Sergio, nada, no descansamos, a ti te pasa igual.
Sí,
mira, no ha sido una sorpresa, faltaba saber la fecha, pues fue ayer. Podemos abandona el grupo parlamentario plurinacional de Sumar y se pasa al mixto. La primicia la dio Canal La Red, que es el canal de Pablo Iglesias, y hubo un poquito de cachondeo.
Claro, con el como si yo, el canal Barbosa, anuncia lo que Barbosa va a comer este mediodía, ¿no?
Una cosa así. Bueno, apareció Ramón Espinar muy activo en redes. Dimitió de todo en Podemos hace casi 5 años. Le acusaron de ser un traidor y así, ayer se fue a La Sexta a rematar. Así es como Espinar ve que funciona Podemos.
Nos están desertando ya los últimos soldados. Si nos quedamos en el grupo parlamentario de Sumar, es probable que los diputados poco a poco se nos vayan yendo, porque la deriva política de Podemos es insostenible. Esto no hay Dios que lo aguante. No hay nadie que aguante en un búnker haciendo política así durante 4 años.
Es un buen diagnóstico el que hace.
Son cinco, ¿verdad? Caben en un turismo ahora mismo.
Exactamente, van en 2 motos. Y este es el sonido de una nena de 5 años regresando a su jardín de infancia. Se llama Emilia Aloni, fue secuestrada por Hamas el 7 de octubre y ayer por fin pudo volver a su cole con sus maestras y compañeros. Yo creo, fíjate, Sergio, que el sonido de la alegría no necesita traducción.
Es que se nota en la entonación de la gente, en el tono, en los aplausos, la emoción, ¿no? De ver a esa cría 5 añitos, volviendo a casa después de tremenda experiencia.
Esto también se hizo viral. Ocurrió ayer, a plena luz del día, en Barcelona. Un señor saca a su perro a pasear. Se le acercan 2 individuos que le dicen que va manchado de algo que ha caído desde un balcón. Y le van limpiando. Hasta que un viandante sospecha y se acerca al señor.
Te digo que no es la primera vez.
¿Tienes todas tus pertenencias? ¿Tienes tus pertenencias?
Porque sí.
No. ¡Tú! ¡Ven! Oye, devuelve eso porque está grabado, ¿eh? Estás grabado, dame lo que tengas. No, demás.
Eso es la plata, ahí está la plata, lo que tiene, mire, la plata está ahí. Ahí está la
que sepas que vas a ir redes sociales, ¿eh? Que lo sepas.
110 euros que han hecho.
Mira lo que está ahí. Oye, míratelo.
Oye, pues menos más a ti, ¿eh?
Míratelo.
Pero qué bien me lo han...
¿Lo tienes aquí?
Sí, madre mía, hijo. Muchísimas gracias.
Todo.
O sea, que con la excusa de limpiarle, le limpió, sí. Pero bien, ¿no? La cartera, la afanó la cartera.
Sí, la cartera, él llevaba además su cartilla de su banco con euros dentro y le robaron todo. Gracias a este chico que se dio cuenta y que salió, vamos, pitando detrás de esos tipos y recuperó todo para el señor. Mira, las teles están revolucionadas, Sergio.
Hola, ¿qué hay? Seguro que te han dicho que soy esa chica que siempre va de fiesta una
vez. Es Ana Mena, va a presentar las campanadas de Televisión Española junto a Ramón García y a Jennifer Hermoso. Lo de Ramón es indiscutible, lo de Jenny Hermoso no. Los tuiteros criticaron que no las dieran otras futbolistas de la selección y que los méritos de Jenny es que le hubieran dado un beso. Hombre, pues tampoco. Y que Ana Mena le va a arrebatar el trono a Cristina Pedroche. En fin, aquí puestos a criticar, ya sabes.
Bueno, es que aquí que nos volvemos locos. Como haya que hacer un referéndum también para ver quién da las campanadas, apagamos, ¿no?
Eso es. Pero donde hay terremoto de verdad es en Mediaset. Se ha ido Borja Prado, hasta ahora presidente de la corporación. Jorge Javier apareció en redes y dijo, una pena, se nos van los mejores. Esa guerra ya venía de lejos.
Yo, si fuera algunos de los colaboradores que han trabajado este verano en televisión, la verdad es que estaría temiendo porque probablemente vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esta manera.
Ese mensaje iba para Borja Prado hace unos meses de Jorge Javier. Esto lo dijo Jorge justo en su último programa. Pues bien, resultado. Horas después de la salida de Prado, la fábrica de la tele, los que hacían Sálvame, han roto su relación societaria con Mediaset. Jorge Javier no estará en Supervivientes 2024 ni en Gran Hermano Dúo. No han contado con él ni con otros presentadores de la fábrica de la tele para el anuncio navideño. Y algunos de sus colaboradores ya están encontrando acomodo en otros canales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Cuéntenos.
Me llamo Lidia Lozano y bueno, pues que me he presentado mi currículum
Y espero que os haya gustado.
Sí, aquí lo veo. Ligia Lozano.
No, no, Lidia con Y. Sí.
A punto.
Hicieron Lidia un teatrillo que a mí me sobró, pero bueno, en fin. Lidia Lozano, a Mañaneros de Televisión Española. Y más cosas de la tele. En El Hormiguero, que siempre es tendencia, por lo que sea, estuvo el piloto de MotoGP Jorge Martín, subcampeón del mundo. Hablando de la relación con sus rivales, dijo que trataba de ser respetuoso, pero...
Pero aquí
hay uno que es que...
Sí. Marica, el último. Y claro, porque hay un...
Marica, el último. Así que las redes le han tildado de homófobo, a Pablo Motos también por la risa y al público por sus aplausos.
Vale, o sea, aquí se mide todo, ¿eh? Hay que tener un cuidado con los directos.
Todo, la piel muy fina en redes. Mira, hablando de deportistas de élite, Sergio, esto es flipante. Rafa Pascual, el mejor jugador de la historia de vóley.
Me acuerdo.
¿Verdad? 537 partidos con España, campeón de Europa 2007 y un sinfín de condecoraciones que no le sirvieron para casi nada.
Yo llego cuando me retiro de Francia a Barcelona y no tengo seguridad social. Y dice, ¿pero cómo que no tienes? Bueno, pues voy con mi hijo al médico y me dicen que no me atienden. ¿Vale? Entonces... triste, y claro, imagínate, ¿no? Para un deportista que para él es todo, ¿no? Pero es que a día de hoy, cuando yo voy, y entonces voy a mi vida laboral, y pongo vida laboral de Rafa Pascual, llevo 7 años de vida laboral. Digo, ¿y yo qué tengo que hacer para poder cobrar una pensión el día de mañana?
Es flipante. Pues
si es que este muchacho era una estrella en Italia. Y ha representado a España, y madre mía.
Bueno, pues es que no tiene vida laboral apenas y no tiene seguridad social. Y me voy, mira, con música. Se ha muerto el compositor de esta canción. Ha muerto Pablo Herrero, compositor de Un beso y una flor. Esta canción de Libre de América, todas de Nino Bravo, Como una ola de Rocío Jurado, Libertad sin ira de Jarcha. Tenía casi 800 obras registradas en la SGAE. Un autor en la sombra a la altura, dicen, de Manuel Alejandro o Augusto Alguero.
Vaya por Dios, pues descanse en paz, Pablo Herrero. Son las 6:55, una hora menos en Canarias, ya está aquí, calentando la banda, Carlos Herrera, con más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra... de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11,
Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura. O dicho de otra manera, en un año podrías comprarte una bicicleta nueva. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión
Plus. ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.